Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo el gusto de saludar esta mañana aquí en este programa que le acompaña desde las 6, desde las 5 en Canarias, a Miguel Courtois Paternina. ¿Quién es Miguel Courtois? Pues Miguel Courtois es cineasta hispano-francés. Además tiene bien repartido el tiempo y los afectos entre España y Francia, que son sus dos países. Y ha sido el responsable del documental, la película realmente, la coproducción de France 3 y de la Corporación de Radio y Televisión Española, que se tituló Yo, Juan Carlos I, Rey de España. El documental que no hemos visto en España, sí han visto en Francia, y que aborda la vida de Juan Carlos I como rey. Si yo no me equivoco, sino el primero, desde luego el más singular de todas las intervenciones que haya podido realizar el rey Juan Carlos. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Buenos días.
Esto es así, tal cual. ¿Ha habido antecedentes en la vida de Juan Carlos de una película como esta tan intensa?
Que yo sepa, no.
Él dio una entrevista a una entrevistadora británica hace más de 20 años.
Sí.
Sí, pero
esto es un trabajo muy diferente. Eso es un proyecto que yo le propuse como director de cine, que era la idea de hacer un autorretrato. Entonces, la idea era que él esté viendo archivos que yo le iba presentando y que los comente. Y a partir de ahí, pues contando su vida, contar también todo lo que ha sido su reinado y la historia española de los 50 últimos años. Y como esta película, el proyecto, se inició en Francia, con la televisión francesa, pues me pareció que era muy importante también que los franceses, que a veces saben muy poco de sus vecinos, que son nosotros los españoles, pues que se den. Era también la ocasión de hacer una película un poco pedagógica sobre la historia española. Y de hecho me la han pedido ahora el Ministerio de Educación Nacional para las clases de bachillerato de español en Francia.
Eso es bueno. Un 150 minutos de duración. ¿Y cuánto?
90 minutos.
¿Cuántas horas grabaste con el rey? Muchísimas.
Más de cinco horas. Y luego hice unos planos, unos recursos, luego de, bueno, pues planos ahí que se le ve él mirar por las ventanas, andar en el parque, dando una vuelta en su coche. Bueno, cosas muy bonitas.
No. Esto está rodado unos días antes de abdicar el rey.
Está rodado en febrero, es decir, meses antes.
Meses antes.
Y claro, yo en este momento no sé, no tengo ni idea que él va a abdicar, por supuesto. Entonces yo he montado una película con un rey reinando. Y luego resulta que he tenido que volver a hacer el montaje, porque entre tanto, claro, había abdicado y ya tenía que volver a organizar la estructura de la película.
Eso significó que también, por otra parte, desde Zarzuela indicaran que quizá la conveniencia de la película, es decir, que había que cambiar ese sentido de la película por cuanto había un titular nuevo de la corona.
No, a mí es una cosa que a lo mejor poco gente se la puede creer, pero no hemos tenido ninguna presión, yo tenía un proyecto muy claro, he explicado este proyecto, el rey ha dicho que sí y luego nada. Luego ya hice lo que queríamos, lo que hemos querido, se ha montado, no hemos tenido la mínima presión ni la mínima intervención de ninguna manera. Pero yo, como director de la película, no puedo montar una película que habla de un rey reinando cuando ha abdicado. Entonces era mi responsabilidad volver a hacer un montaje que tenga que explicar que ahora el rey estaba.
El conseguir esta, pues yo me imagino que peticiones como la de Miguel Courtois había tenido el rey Juan Carlos muchas para realizar a lo largo de su vida y no ha realizado. ¿Cuál ha sido la clave para que te dijera que sí?
Bueno, yo hice una primera demanda hace muchos años y me dijeron que no, porque seguramente no era un buen proyecto o no era el bueno y no era el buen momento. Yo creo que cuando llegamos esta vez, yo llego con una escritora que es Laurence Debray, que había escrito un libro, una biografía, que yo creo que había gustado bastante a la Casa Real.
Una gran conocedora de la vida de Juan Carlos.
Sí, y eso ayudó mucho a escribir un guión históricamente creíble. Y luego, el hecho de ser director de cine y tener esta visión de un autorretrato, pues a lo mejor es una cosa más original. Y yo, además, al no ser periodista, pues él decide, si me dice que sí a mí, yo entiendo que no tiene que decir que sí a todos los directores. En cambio, si dice que sí a un periodista, a lo mejor es que haber problema que por qué uno y no otro. Entonces yo creo que era un conjunto de cosas en un buen momento, y cuando lo fuimos a ver, pues la relación fue enseguida muy buena, y yo creo que este hombre funciona mucho con al instinto, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, por los afectos, además.
Pues me dijo que sí.
¿Y cómo planteaste la filmación, la película? Es decir, ¿tú le enseñabas momentos, pasajes de su vida concretos?
Sí, ha sido una confianza que nos ha dado, porque, por supuesto, yo venía con unos pequeños capítulos de archivos ya montados, pero que eran una base para organizar la entrevista. Por supuesto, el montaje definitivo se hizo mucho más tarde. Entonces, es verdad que a veces el rey veía muy poca cosa de luego lo que iba a ser el debate entre nosotros. Uh-huh. Y si yo hubiera sido una persona deshonesta, pues hubiera podido, por ejemplo, colocar en la televisión lo que veía otra cosa que lo que estaba comentando.
Claro.
Y, por supuesto, esto no es lo que se hizo. Entonces hubo esta confianza, pero la estructura de la película permitió un diálogo bastante agradable, y yo creo que el rey estaba a gusto. Uh-huh. Y bueno, rodamos con 4 o 5 cámaras
en cine.
De cine, con una iluminación de cine. Vino mi director de la fotografía francés, y yo creo que es una calidad que es de superior a lo que se puede ver en general de una entrevista así hecha rápida por periodistas. Es otro planteamiento muy diferente.
Yo lo que he podido ver los fragmentos que hay de France 3, que ya están en YouTube, sectoriales, además concretos, sobre esto, sobre qué pensaba sobre Franco, qué pensaba sobre aquello. Él lo hace en español. Él habla un francés excelente.
Sí,
el rey
sí.
Juan Carlos siempre contaba, el rey contaba, que a él hablar inglés no le gustaba, le gustaba hablar francés, y que incluso con su prima Isabel de Inglaterra, su prima Lily, Elizabeth, siempre hablaba en francés, hasta que la reina de Inglaterra le dijo, bueno, ya vamos a hablar en inglés un poco, que ya toca. Eso es que yo no lo hablo bien y no sé qué, no, siempre hablaba en francés.
Le cuentan en la peli que cuando llega a España no habla español. Uh-huh. Y eso es muy bonito, porque es un niño de 10 años que llega a una tierra que es suya pero que no la conoce y que la va a tener que descubrir. O sea, hay momentos muy emocionantes en la película, y yo creo que el rey se ha confiado con mucha sinceridad, y como es una persona también muy humilde, hemos tenido que añadir otros testimonios para que haya gente que nos vaya contando lo que el rey le cuesta contar, porque es que el rey no se pone nunca por delante. Entonces hay veces que yo me quedaba un poco corto con lo que me contaba.
Particularmente emocionado, tengo entendido, con el relato de la ausencia de su hermano Alfonso en su vida, ¿no?
Sí, este momento es muy bonito. También la relación, bueno, cómo habla de su padre, y luego de Felipe, y de las víctimas del terrorismo, y de, no, hay muchas cosas, y de la relación que tenía con Franco, que eso ha hablado muy poco, que yo sepa. Uh-huh. Y ahí sí lo dice y lo cuenta con mucha naturalidad y mucha sinceridad.
Bueno, él cuenta que Franco le dijo días antes de morirse, o meses antes de morir, pero en fin, de las últimas veces que ya Franco podía, persevere usted por la unidad de España.
La víspera.
La víspera no podía hablar.
La víspera, como tal cual lo cuenta el rey, la víspera de la muerte de Franco, le dice que venga, viene el rey y le dice, majestad, lo único que le pido es que mantenga la unidad de España. Y luego son las últimas palabras que Franco le dijo al rey.
Bueno, sería la víspera de la víspera, porque la víspera estaba entubado.
Así
hasta...
lo cuenta el rey, yo el algo...
La víspera de la víspera. Bueno, es una coproducción, France TV.
Sí, Televisión Nacional Francesa.
Sí, y Radio y Televisión Española.
Eso.
¿Y qué ha hecho que en Radio Televisión Española no podamos ver todavía?
Pues eso hay que preguntárselo a los responsables de la televisión española, porque yo no lo sé.
Porque la película, igual que está doblada al francés, puede verse sin el doblaje al francés. Al francés.
No, la versión original es en español.
En español.
Pero yo hice para Francia, como era horario de máximo audiencia, una versión con lo que se llama voiceover en francés, porque... Uh-huh. Porque es la regla para el prime time en Francia. Y que esta película tuvimos mucha suerte, que yo la vendí, entre comillas, para ser un prime time, lo cual es muy raro que en Francia se haga un programa sobre el extranjero a un horario de máxima audiencia. Con que ya esto era una victoria. Y además ha funcionado muy bien la película, más de 2 millones de espectadores, lo cual para este tipo de programa es muchísimo, y una prensa maravillosa, vamos, una crítica muy buena.
¿Qué hay de cierto en el que no tener incluido ningún testimonio de políticos del Partido Popular hiciera que Televisión Española... reconsiderara su emisión?
Yo lo único que puedo contar es lo que yo sé, es decir, mi experiencia. Cuando el antiguo director, presidente de la Televisión Española, manda a un ejecutivo a ver la peli, me dan el visto bueno y les parece la peli una gran peli. Se habla entonces de emitirla para el primer año del cumpleaños de la abdicación del rey. Bueno, estamos en un planteamiento de este estilo. Luego, este presidente se va y cambian de presidente. Y al cambiar de presidente viene un responsable de la televisión, nos viene a ver a París, a la productora y a mí, y a Laurence Debray, la coautora, y nos dice que les parece algo raro que se pueda hacer una película de hora y media contando la historia española sin que haya la voz de alguien del Partido Popular, y lo dicen así de manera muy clara. Entonces yo les explico que, bueno, les explicamos todos que primero la película ya está aceptada, que ya está montada, y que nos parece que la peli así es una peli coherente y que era más interesante de mi punto de vista, que yo soy el director, con que tengo un punto de vista, que oír, por ejemplo, a socialistas que eran tradicionalmente republicanos, como hacen un camino para ir hasta la monarquía y que esto ayude al proceso y que a la Constitución se pueda hacer y que España viva 39 años de paz y de vivir juntos, y que me parecía más, de mi punto de vista, interesante oír a esta gente que estaba entonces, en estos momentos claves que cuenta la película, en el poder, que gente que no estaba, pero que la película para nada es polémica, ni ideológica, ni nada. Y a partir de este día, pues ya no, yo personalmente ya no tuve ninguna noticia de nadie, nunca.
Según parece, eso se reconsidera y va a ser emitida la película.
Esperemos que sí. Yo sé que ahora, me he hablado ayer con la productora, en Francia han hecho la versión española. Uh-huh. Lo que se supone que si la han hecho es que a lo mejor un día deciden emitirla. Uh-huh. Pero es que la verdad es que no tengo más información, ¿eh?
Que así sea, porque creo que merece la pena que lo veamos.
Pues sería algo bastante curioso que los españoles no puedan ver la entrevista y la película de un rey que ha reinado 39 años y que no se les deje ver esta película. Incluso que luego puedan opinar lo que quieran y que si no les gusta lo puedan decir, pero... Por favor, primero que la vean, ¿no?
Uh-huh. Miguel Courtois Paternina,
sí.
Concretamente, que es su segundo apellido. Gran apellido vitivinícola.
Sí, de La Rioja, claro.
Exactamente. Gracias, Miguel, ha sido muy amable viniendo por aquí.
A ti.
Y enhorabuena por tu trabajo.
Muchas gracias.
Hasta siempre.